esto en Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Muy buenas tardes, Moy, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este jueves, ya unos días de iniciar las fiestas, las posadas y todo lo que se viene para cerrar este año 2025.
Seguimos con el mes de la tragadera. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y además es jueves sí. Pozolero.
Jueves pozolero. ¿Comiste pozolero? ¿Pozole? ¿O vas hoy, a comer no, pozole?
O a más al rato, sí. ¿Sí? Sí, ya, saliendo del programa, con mucho gusto nos echamos un buen pozole. Invitamos al público que nos diga dónde suele comer este día pozole. Aunque los jueves pozoleros son en Iguala, en la parte norte de Guerrero, en la gran mayoría de Guerrero. Aquí en el estado de Morelos la gente acostumbra comer pozole los sábados. Y en cada comunidad hay gente que hace delicioso pozole. Así es que invitamos al auditorio, platíquenos, díganos dónde comen pozole. Yo, por ejemplo, en Zacatepec, con la señora Selvia, ahí por el toreo, enfrente del Parque Los Liberales, la verdad, muy buen pozole. Las tostadas de pata, uf, para chuparse los dedos. Coméntenos dónde. Buenas tardes a todos nuevamente.
Sí, que nos estén comentando y nos recomienden, porque ya cuando salimos de aquí de la transmisión, pues ya hace hambre. Pero bueno, les voy a dar las vías de qué forma se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, por supuesto, en Cañaveral 100.5, YouTube, arroba Cañaveral 100.5 y por supuesto también a través del www.cañaveral100.5mx y por supuesto... Tengo que decir que los agradecimientos, gracias a quienes hacen posible este programa de radio en la producción, Julio Camacho, que está ahí al fondo, también a Roberto Díaz Guerrero en la Dirección General de Radio y por supuesto Alejandra Flores Espinosa, coordinadora de RTV y pues nuestra amiga que siempre está trabajando y haciendo de arriba para abajo, Martita Maldonado. Increíble. Muchísimas gracias.
Increíble cómo chambea. Hasta yo salgo cansado de aquí, de como
nada más de verla. Y al fondo nuestro amigo Julio, que se empieza a reír, pero no, en verdad trabaja mucho, sí. Tú también, Julio. Y vamos a seguir también, les paso los números telefónicos, la línea Cañaveral 734-34, 754-54 y 734-388-3127 para que nos manden un mensajito de WhatsApp, un audio y nos recomienden a dónde vamos a ir a comer pozole. Fíjate, Moy, que el fin de semana afortunadamente pude estar en un congreso, en una capacitación en Querétaro y probé un pozole verde muy rico. Este pozole era de pollo, pero traía ahí como una consistencia un poquito más espesa, no sé, como un, no sé, tipo salsita y estaba muy bueno. También había un pozole rojo, pero era un sabor como de pancita, no lo sé, raro, bueno, diferente. Pero muy, muy buenos los dos.
Yo lo probé así, el de con pancita, pozole con pancita y pata. ¿En Tlaltizapán? En Tlaltizapán, aquella vez del festival del Teocintle.
Ok.
Sí, es delicioso, o sea, a esas combinaciones medias raras. Sí, es un mito. Exacto. Eso que dicen que nuestros antepasados mesoamericanos hacían el pozole con la carne humana de aquellos que eran conquistados, ¿no? Reclutados, los mataban. Ajá. Y los sacrificaban, perdón. Y con eso hacían pozole. Yo creo que eso es un mito, ¿no? No hay una fuente documental que diga exactamente que así era, ¿no? La apreciación que tenían los cronistas de aquella época, castellanos, que iban viendo y iban anexando las cosas como ellos las veían, ¿no? Pero si bien comentas esta parte en Querétaro, yo tengo familia en Colima, y en Colima el pozole es seco, el pozole no es caldoso, es más seco, ¿sabes? Que, y eso es... uno de esos platillos tradicionales y favoritos, ¿no? Es parte de cómo vamos cambiando. Y el nombre de pozole también es ocupado para algunas bebidas, no comidas, sino cierto, bebidas. Sí, sí, en sí. La parte sureste del país, algunas bebidas que son conocidas como el pozole, ¿no? Platíquenos ustedes, hoy que es jueves pozolero, ¿dónde comen pozole? ¿Cómo lo han preparado? En la parte de Guerrero, en la parte de la costa, lo comen con camarones, el pozol con camarón, ¿no? Ya mencionabas que el de pollo, el de Exacto. puerco. ¿De qué otra forma ustedes han comido pozol? Platíquenos para que sea nuestra recomendación gastronómica para este fin de semana, claro.
Porque también me parece que en la Ciudad de México, creo que le ponen la lechuga, ¿no? Ahí mismo. Rábanos, lechuga o col.
Col es lo que le ponen. Y también aquí mucho también se acostumbra en algunos lugares de aquí del estado de Morelos. Yo sí le pongo. Sí, yo le pongo de todo, el pozole, el chicharrón, aguacate, pata, tamal, o sea, yo pido un pozole chico, pero en un cazón grande,
para
que le quepa todo, sí, para que le quepa todo lo que se puede poner. Le digo, cada región, cada gusto, cada paladar, aunque el platillo es pozole, va cambiando de acuerdo a la región, a los elementos gastronómicos con los que se cuentan en la región. Por eso te decía que en la costa, el pozole de camarón, ¿no? Pues lo tienen en abundancia, sí. Hay que echarle al pozole.
Pues la verdad es que todos son deliciosos.
Sí, cuando se trata de comer, me apunto.
La comida es muy deliciosa y muy socorrida siempre, por todos lados siempre va a haber a quien nos guste comer y a quien le guste cocinar, por supuesto.
Exacto, a mí me gusta cocinar, pero ciertas cosas, no de todo, casi no me salen los caldos. El pozole nunca lo he hecho. Pero sí me lo como, y al final del pozole le recomendamos un mezcalito de denominación de origen del estado de Morelos para asentar el estómago, porque es una comida pesada. Sí, claro,
¿sí?
Que sí.
¿Sí te asienta el
funciona
estómago?
Te lo digo yo.
O es puro pretexto.
Sí. Siguen comentando en las vías página, de comunicación, en la página, al WhatsApp, donde comen ustedes el pozole. Antes de que nos vayamos a las recomendaciones, el pasado fin de semana, como se los anunciamos desde el jueves, ya empezaron las caravanas navideñas, las actividades navideñas, sí, en toda la región, sí, Zacatepec, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla, impresionante también la caravana navideña, casi 4 horas, me lo chuté todo, casi 4 horas, es impresionante la cantidad de gente. De repente dices, ¿dónde sale tanta gente?
Sí,
igual
es
en
verdad.
Los otros municipios, es de noche, ¿de dónde sale tanta gente? En cualquier otro día, las calles están a veces hasta solitas, ¿no? Abandonadas, sí. Pero ese día de la caravana salen. Me tocó ver los videos porque no fuimos a Tlaltizapán, me tocó estar en Zacatepec. Pero también tú ves los videos y la gente se abarrota, se avienta, se abalanza por un regalo, por una pelota, por un juguete. Es parte de estas festividades decembrinas, ¿no?
Muy bonito. Y tienes toda la razón. A mí me tocó estar en el municipio de Zacatepec y, en efecto, había muchísima gente. Y ahí, pues ya también como esta tradición, ¿no? De que la gente va, pone sus banquitos, sus sillas, aparta su lugar. Y es espectacular, ¿no? Los niños se emocionan muchísimo con el tema de los dulces. Hay quienes empiezan a regalar juguetes. Algunas empresas también que se sumaron a esta caravana empezaron a regalar pelotas y otros detallitos. Y la verdad es que la gente estaba muy contenta y se fue muy feliz de haber participado y ver algo diferente, ¿no? En las calles. Algo, pues, muy emotivo y, pues, obviamente de acuerdo a la temporada.
Sí, y termina la caravana y los encendidos de los árboles, la verdad, los árboles de Navidad que están en las plazas cívicas de la región sur, muy padres, visítenlos, sí. Visítenlos, está todo instagrameable, muy fotografiable, váyanse y tómense las fotos.
Ya te encantó esa palabra.
Es la que usamos los jóvenes.
Ok.
Sí, entonces es la invitación. Salgan este fin de semana, visiten las comunidades. Recientemente me habló la ayudante de Liguerón, creo que van a tener su caravana este sábado. Entonces vamos, infórmense en la página de la ayudantía de Liguerón y vayan a la caravana, asistan a todos los eventos, seamos parte de estas fiestas que son una tradición, ¿no? A partir del virreinato para acá, que las fiestas decembrinas se hacen más en familia y con los amigos. Entonces hay que convivir, hay que disfrutar de este mes que es un mes de fiesta. En el centro del Tlaltizapán también instalaron una villa iluminada, lo que es todo el jardín central. Hay quien le dice Zócalo, no es Zócalo, es el jardín de los mártires del 13 de agosto. Entonces está instalada una villa iluminada, hay mucha vendimia. Y además el Centro Cultural Yolocali, que está ahí a unos metros,
del centro.
Van a tener actividades bonito, culturales, van a tener por ahí algunas obras de teatro y un trenecito con el cual te puedes subir con la familia, va a estar dentro del centro cultural y va a salir un poco a las calles. Es un trenecito pequeño, y son de las actividades que se tienen, más el turibús que tiene recorridos en la tarde. Entonces sirve que estamos en la Villa Iluminada, aprendemos un poco más de la historia de Tlaltizapán y comemos. O sea, porque en Tlaltizapán es mucha la vendimia gastronómica que se tiene en cada uno de los eventos que hay.
Es mucha la comedera que se puede hacer.
Sí, tomos fiestas hay muchas, tallas hay pocas, ¿no? ¿Cómo va?
No, creo que era al revés, pero bueno, tenemos saluditos. Francisco Javier Nieblas dice, saludos Moy, yo le pongo huevo, chicharrón, lechuga, rábano, tacos dorados de rajas, y dice que está muy bueno el pozole de Jojutla, el blanco y el verde.
Okay. ¿En dónde, Nieblas? ¿En dónde?
¿En dónde para que vayamos?
Al auditorio.
Y dice que en la caravana de Jojutla hubo más de 20,000 personas. Sí, estaba totalmente lleno, estaba... Ahí nada más el tema, bueno, lo que pudimos observar también, pues fue el tema del espacio de los estacionamientos, ¿no?
Sí.
Pero...
Porque además están en reparación varias calles del centro, entonces sí. No hay tampoco acceso a algunos estacionamientos sí, cierran temprano, cierran a las 8 o a las 9 y la caravana fue terminando a las 10 y media.
Sí, es verdad.
Entonces dejar los carros, hay que ir checando esa parte, autoridades y ciudadanía, aquellos que tengan un estacionamiento, cuando haya caravana, cierren más tarde, permitan que la gente disfrute de la caravana. Es un caos, sí es un caos. Jojutla no está diseñada para albergar esa cantidad de gente, pero bueno, la mayoría lo disfrutamos, algunos lo padecieron, no, esto no, así nos tocó.
Oye, ya viene la feria también.
Señora Pacheco, otro padecimiento para mucha gente.
Esa es la otra parte.
Otro padecimiento para mucha gente, pero hay que disfrutar la feria de Año Nuevo de Jojutla, ¿no?
Híjole, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que ver también todo lo positivo, porque son fuentes de ingreso, son empleos, se mueve la economía, es dinero, entonces pues hay que hacer todo lo posible para disfrutarlo y no padecerlo. Si ya sabemos que es una actividad que se realiza año con año, que no hay espacios, que no hay estacionamientos, pues tomemos nuestras precauciones para disfrutar en familia y ya sea regresarnos temprano o saber y estar mentalizados que tenemos que caminar un par de cuadras, que no nos hace daño tampoco.
Claro, que no hace bien.
Para poder ir a nuestro vehículo.
Sí, otra de las recomendaciones está la feria en Puente de Ixtla. Vayan a la feria de Puente de Ixtla. Hay mucha comida también, mucha comida. Juegos, eventos culturales en lo que es la explanada del jardín, ahí donde está la presidencia. Hay eventos culturales toda esta semana, creo que termina el domingo. Y pues ya de ahí nos continuamos con la feria de Jojutla. Pero vayan a Puente de Ixtla, dense una vuelta, disfruten de las festividades, disfruten de las fiestas, súbanse a los juegos mecánicos, aunque de repente están medios cariñosos, ahorren y disfruten. Tlaquiltenango también tiene algunas actividades. El Zócalo, el sábado, tienes un pequeño, además del tianguis comercial que hay, hay un tianguis cultural que tiene que ver con productos locales.
Así es, Moy. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información ya tenemos también aquí a nuestro invitado y esta charla va a estar muy interesante.
Claro que
regresamos.
Sí.
Regresamos.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
¡No te vayas! Sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
RTV Noticias, a la hora.
Modelo de transporte público Cablebús de Morelos, que contempla la nueva ley de movilidad, tendría un recorrido que partiría de la colonia La Joya en Jutepec hasta la colonia Chamilpa, al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al norte de Cuernavaca. Así lo confirmaron líderes transportistas. Personal de la Guardia Nacional va a reforzar la seguridad y vigilancia en la carretera México-Cuernavaca a solicitud del gobierno de Morelos para evitar casos como el registrado en un video este lunes a la altura de Tres Marías en Huitzilac. La gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, rindió protesta como integrante del Consejo Nacional de Protección Civil. La mandataria estatal participó en la octava sesión ordinaria de este organismo, en la que se anunció el fortalecimiento de los protocolos de atención y prevención de desastres naturales. Tras la asignación de recursos extraordinarios para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 270 millones de pesos, la rectora Viridiana León Hernández dijo que el pago de aguinaldo a más de 6.000 trabajadores se concretará antes del 20 de diciembre. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción desahogaría más de 100 carpetas de investigación relacionadas con las dos administraciones estatales pasadas. El fiscal Leonel Díaz Rogel anunció una campaña dirigida a la ciudadanía para incentivar la denuncia. Soy Fabiola García Villafaña y esta fue la información local.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
De niña me decían que ese juego no era para mí, que debía portarme como señorita. Cuando crecí, escuché:
calladita, te ves más bonita, ¿eh?
Ay, ¿vas a salir vestida así?
Esa carrera no es para mujeres.
Nos decían cómo vestirnos, cuándo casarnos. Crecimos entre esas frases, pero también aprendimos a alzar la voz y la mirada. Hoy llegamos todas, porque en México, con la transformación, es tiempo de mujeres.
Gobierno de México.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2.000 millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tahuanchan hoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
De regreso en Tahuanchan hoy por el 100.5 FM. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y pues bueno, Moy, te pido por favor que hagas la presentación de nuestro invitado el día de hoy y de qué vamos a platicar. Que la gente que ya nos está viendo a través de las redes sociales ya vio aquí algunos productos, algunas artesanías, pero adelante.
Muy bien, bienvenido, profesor Alfonso Morales Cartonero.
Muy buenas tardes, Moy.
Profe,
gracias
buenas
por
tardes.
La invitación. Buenas tardes, Samantha.
Pues platícanos primero, empezamos. Yo te conozco ya de hace muchos años, mi admiración y respeto a todo el trabajo, a todo lo que haces, incluso con los alumnos, he conocido a algunos de tus alumnos, pero la gente que no te conoce, platícanos de manera breve, ¿quién es Alfonso Morales?
Mi persona es propiamente... Estoy en la artesanía, en cartonería, y estamos también en la cuestión de educación con niños de primaria. Y pues estamos en la cartonería, estamos acá desde hace... el año pasado festejamos 25 años.
Wow.
Es el 26. El año pasado lo celebraron mis muchachos con unos amigos que vinieron de diferentes partes. Llegaron compañeros de la Ciudad de México, llegaron amigos de Cuernavaca, llegaron amigos del Estado de México a visitarnos y a festejar esos 25 años como cartonero en esta región del Estado de Morelos.
Perfecto. Sí, te decía de la parte educativa, porque también te digo que conozco algunos gente que fue tus alumnos y que ahorita ya están pues, en otros niveles, ¿no? Y que hablan muy bien de ti, que les cambias la vida ahí en la parte del aula, la forma de pedagogía y didáctica con la que trabajas tú es de admirar, porque yo también estoy frente a grupo, pero no tengo ese jale con mis alumnos, al contrario, andan pidiendo que ya no les dé clases el profe Moya. Entonces es parte de este bien combinar el conocimiento académico con la parte de la artesanía, la cartonería. ¿Qué es la cartonería, profesor?
Bueno, la cartonería es una artesanía que surge a partir de que se empieza a sobrar el papel o a desperdiciar el papel. Sabemos que desde la época colonial llegaron las diferentes órdenes religiosas y lo que vinieron fue a catequizar, o sea, convertir a nuestros antepasados al cristianismo. Uh-huh. Y entre eso pues surgieron lo que son las piñatas y lo que son propiamente los judas, ¿sí? Los judas, que es una tradición propiamente ya que se ha perdido ya en algunas partes de la República Mexicana, pero hay otras donde todavía las conservan. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Iturbide, Guanajuato, San José Iturbide, Guanajuato, donde nos invitó el amigo Juan, un artesano cartonero pues ya internacional, pues él ha estado en diferentes partes del mundo mostrando el arte de lo que es la cartonería. Y pues acá en esta parte sabemos que los judas solamente se quemaban en el Jardín Borda, en el Sábado de Gloria, con la familia, quien las elaboraba era la familia Franco, de la ciudad de Cuernavaca, de una de las colonias de la ciudad de Cuernavaca. Ahora tiene 3 años que también ya en Zacualpan, es un lugar donde ha destacado mucho la cuestión cartonera, desde que inicia lo que es las mojigangas, o sea, las mojigangas, que son obras que realizan de cartón, se arman diferentes grupos de mojigangas. Tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los impulsores, a un maestro de los impulsores, el maestro Tar, que fue uno de los grandes impulsores de esta tradición en Zacualpan y que ha crecido mucho. Y ahora ya no solamente se hace ese evento, sino que también se ha estado realizando lo que se le llama la Diablada, ¿sí? Y eso se realiza el Sábado de Gloria. Digo, el año anterior tuvimos la oportunidad de estar en un evento de este tipo, de Sábado de Gloria en Iturbide, Guanajuato, con el maestro Juan, donde es espectacular. Estuvimos en 2 lugares, estuvimos en Doctor Mora y estuvimos ahí en San José Iturbide. En las 2 quemas de Judas, es un evento donde se realiza la quema de los Judas y se hace un Judas por cada pecado capital. Y no solamente eso, sino también se festeja con baile, con música, con tradición, con rescatando pues la cuestión cultural.
Claro.
La cuestión cultural que va de la mano con el aspecto de la cartonería. La cartonería es una artesanía que no solamente se ve en un tiempo, sino que se está mirando desde todos los tiempos. Por decir, la cartonería se hace en esas temporadas, que es la de diciembre, con las piñatas. En los pueblos se realizan lo que son los toritos, ¿verdad? Los toritos de fuegos artificiales. En Día de Muertos, ¿verdad? En esa tradición de Todos Santos, se hacen las calacas, las catrinas, las calaquitas, los cráneos floridos, que últimamente esto ha crecido mucho. Y ha habido muchos grupos culturales, principalmente en la Ciudad de México y ahora aquí también en Morelos. En Morelos hay algunos grupos en la región oriente que hacen figuras monumentales. Y fueron las que estuvieron en este año en la ciudad de Cuernavaca, ¿sí? Por allá anda el grupo de La Bodega, andan otro grupo más. En la Ciudad de México hay varios grupos, principalmente que se dedican a la cartonería en el aspecto de monumentales. Y digo, nosotros hacemos también monumentales, pero hacemos también piezas pequeñas. ¿Verdad? Nosotros hemos participado en el desfile de alebrijes monumentales desde el año, recuerdo, 2017, me parece, que fue cuando se hizo la primera convocatoria. Este año fue el año 16, en el que hemos participado año con año en este evento. Este evento lo organiza el Museo de Arte Popular de México. Uh-huh. En ese tiempo era el licenciado Asa, un gran promotor cultural en la Ciudad de México. Ya no está trabajando, ya no está laborando, él está ahora jubilado, pero se continúa con el desfile de alebrijes monumentales. Y pensamos que el desfile de alebrijes monumentales de la Ciudad de México fue lo que le dio mayor auge a la cartonería, ¿sí? El mayor auge a la cartonería, porque a partir de ahí empezaron a hacer cartoneros, a revivir la cartonería en diferentes partes de la República Mexicana. Ahí no solamente llegan, los que mayor llegan son de la Ciudad de México y del Estado de México, pero llegan de otros estados del norte y del sur de la República Mexicana a participar en este gran evento.
¿Cuándo se lleva a cabo, profe?
Este se lleva por lo regular a mediados de octubre. Este año se llevó el 18 de octubre. Sí, de cada año, siempre es en octubre. Sí, y a Dios gracias, nosotros no hemos dejado de participar ningún año. A veces con muchas dificultades.
Claro.
¿Verdad? Porque la cuestión del transporte, la cuestión de la elaboración de los alebrijes lleva costo y pues a veces nosotros no contamos con el suficiente para poder trasladarlos o para poder tener el material suficiente.
Profe, y en este año, digo, ahorita que está hablando acerca de su participación, ¿cómo se llamó el alebrije que llevaron?
Este año llevamos el alebrije que se llama Tlacuilo. ¿Sí? Lo regresamos. Por lo regular nunca lo regresábamos, siempre lo dejábamos allá en la Ciudad de México.
Sí.
Y ya el Museo de Arte Popular los movía. Algunos los mandaba a algunos museos.
Sí.
El día hace 4 años obtuvimos una mención honorífica, no lo pudimos traer y se lo dejamos a un centro cultural de la Ciudad de México. El año pasado tuvimos la oportunidad de traerlo, que el que estuvo ahora en la... estuvo acá en la plaza, en la ruedita de ahí de la... Ese se llama, porque todavía está, ¿no? Ese se llama Totomagua, que quiere decir gordito, en náhuatl, ¿sí?
Sí. Hoy acabo de aprender algo nuevo.
Y el de ahora se llama Tlacuilo, en honor a los escritores, que en ese tiempo, los mexicanos, ¿verdad? Que los tlacuilos era una gente muy preparada, egresados de los calmecas, y que se dedicaban a realizar los códices, ¿verdad? A dibujarlo, a trazar los códices, a hacer la historia del pueblo, ¿no? Uh-huh. Hacer la historia del pueblo. Digo, pues hace un momento hablaba, ¿no? De la cuestión cultural, de nuestros antepasados. Yo creo que a veces nuestros antepasados piensan, los españoles llegaron y pensaban que eran unos ignorantes, y no es cierto, ¿no?
Sí,
o sea, nuestros antepasados tenían ya mucho conocimiento, incluso en la cuestión astronómica,
sí,
y en la cuestión cultural de el aspecto arquitectónico.
Así es.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Puesto que construyeron grandes edificios, grandes plazas, y todo esto, los tlacuilos eran los responsables de ir haciendo... La relatoría de todas las cosas que se realizaban ahí. Digo, y este año, así se llamó, se llama Tlacuilo, lo pudimos regresar afortunadamente. Hubo una agrupación de Caja Popular que nos proporcionó el transporte, no solamente para llevarlo, sino también para traerlo. Y tenemos ese alebrije en el taller, ahí está, estamos esperando la oportunidad que podamos, pensábamos traerlo a la biblioteca, pero no cabe en la biblioteca.
¿Qué medidas tiene, profe?
Mide 3 metros con 20 centímetros de alto. Sí.
Si no, ya no lo dona aquí al patio de la estación de Cañaveral.
Sí, pues tenemos ahí ese alebrije, ya está comprometido, lo vamos a prestar para un evento en Tetecala. Uh-huh. Sí, ya nos lo pidieron y pues lo vamos a arreglar y se lo vamos a prestar. Y aparte también al Totomagua también lo vamos a mandar allá. Fíjese que Totomagua, ese, como no había recurso, sí, una amiguita de San Luis Potosí, uh-huh, que me dijo, maestro, ¿por qué no va a participar? Le digo, porque no tengo dinero, sí, claro, no tengo recurso para poder elaborarlo. Dice, yo le voy a mandar pinturas, y me mandó pinturitas. Y digo, pues ya me sentí comprometido de hacerlo, ¿no?
La digo, ya me salvé.
Le dije 16. Sí, ahora estamos en el, ¿qué? El de 16, en el 17.
Profe, ¿sí? ¿Cuánto es lo que ustedes invierten justamente para crear una obra, pues, de esas dimensiones?
De esas dimensiones, pues tenemos que utilizar herrería, ¿sí?
Ajá, para que no se caiga.
Para que no se caiga, principalmente porque tenemos que trasladarlo y en el en la Ciudad de México se hace un recorrido de dos horas y media, tres horas, claro, y pues lo vamos jalando, empujando, y a veces la gente en un espacio dice que se le dé vuelta, ¿no? Si no va bien fijo y le damos vuelta, puede correr el riesgo de caerse y de lastimar a alguien de la gente que va.
Claro.
Digo, este ha sido un evento muy grande, demasiado grande, porque desde lo que es el Zócalo de la ciudad, de donde salimos, hasta Paseo de la Reforma, en Paseo de la Reforma fue donde se quedan los 250 alebrijes que participan. Hasta ahí llegamos, ahí los dejamos 15 días en exposición, esta vez se quedaron 3 semanas. Y pero es un mar de gente, es claro, un mar de gente. Y aparte de eso, no solamente van los alebrijes, sino que hay gentes, por decir, que llevan el aspecto cultural. Uh-huh. Llevan danzas, llevan música de diferentes partes de la República Mexicana.
Claro.
En esta ocasión, a nosotros nos tocó ir a un lado de los amigos de Tepoztlán, que es la primera ocasión que participan con alebrijes monumentales, ¿sí? O sea, y ellos llevaron su banda de viento, llevaron su danza de chinelos y llevaron también la danza de Xochipitzahuatl, ¿sí?
Sí, algo muy interesante y sobre todo pues de este intercambio cultural. Profe, vamos a hacer una pausa, no se vayan porque regresamos con más información porque esto está muy interesante.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas, sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
Escuchas XHJLA, Cañaveral FM 100.5, voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos está mejor. Hoy contamos con 190% más policías certificados. Iniciamos la construcción de 4 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, con lo que serán 8 en total. Disminuimos 18.5% el robo de vehículos y 15.8% el delito de homicidio. Aumentamos la confianza ciudadana con tu denuncia anónima al 089.
Morelos, la tierra que nos une.
Con las Rutas de la Salud transformamos la distribución de medicamentos en los 23 estados que forman parte del IMSS Bienestar. Llegamos a cada centro de salud y hospital para asegurar que las y los mexicanos cuenten con todas las medicinas que necesitan. Así cuidamos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación, tus medicinas llegan donde las necesitas. Gobierno de México.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tahuantzán hoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
Ya estamos de regreso en Tahuantzán hoy, pues con esta información que nos está brindando el profesor Morales, cartonero, artesano de aquí, del municipio de Jojutla, y tenemos saluditos, dice: saludos amigo Moy, mucho éxito en este programa junto a tu compañera, muchísimas gracias, Cari. Sí, manda saludos a Cari.
Saludos, Cari, y vamos a ir por el pozole, ya te comprometió tu marido Nieblas. Así es que vamos poniendo fecha para ese pozole. Si es un sábado o un jueves, también saliendo
de aquí de la radio.
Del programa. Ahí te estaremos visitando.
Somos como cinco.
sí, y hambrientos además.
Exacto.
Buen comelones. Bueno, continuamos con esta parte de la cartonería. Porque de repente la gente dice, son los alebrijes, ¿no? Son los alebrijes nada más, pero no, los alebrijes nada más es una rama de esta parte impresionante, de este abanico tan amplio que es la cartonería. Aunque los alebrijes son lo más representativo, sí. Platicábamos ahorita de lo que hace tu hija, lo que hace tu hijo, ¿no? Y lo que hacen otros cartoneros como Cari, que nos está escribiendo, que sí. Incluso empasta libretas y cosas de ese tipo. Esta parte de la historia, ¿dónde nace la parte de los alebrijes?
Bueno, la parte de los alebrijes nace en la Ciudad de México, propiamente con don Pedro Linares.
Pedro Linares López.
Es el que consideramos el padre de los alebrijes, pues es el que los inició, ¿sí? Él los inició después de haber tenido un problema de salud. Se dice que lo miró entre sus delirios y empezó, cuando se compuso, empezó a hacerlos, pero en un principio dice que los hacía no coloridos, uh-huh. sino que los hacía oscuros, así como los había visto, y realmente él empezó con esto. Y sabemos nosotros que todo artista siempre busca lo raro, ¿verdad? Lo extraño, lo diferente. Y pues en este caso fue Diego Rivera quien empezó a adquirir este tipo de piezas, ¿verdad? Y así como también la maestra Carmen Caballero, quien fue judera, y de esas piezas todavía las encontramos en el Museo de la Casa Azul y en el Anahuacalli, ¿sí?
En Coyoacán,
en donde, bueno, hemos tenido la oportunidad de estar allá en Expo Venta. Antes nos invitaban. Últimamente no hemos tenido invitaciones, ¿no? Ni aquí en el estado de Morelos, más que una. Pero bueno, creo que los alebrijes surgen ahí, aunque dicen que también le llaman alebrijes a los de Oaxaca, pero Oaxaca no hace alebrijes. Oaxaca hace tonas, ¿sí? Y una tona de un alebrije hay muy distinto. El alebrije tiene tres partes de animal.
¿Tres
partes de animal en adelante? Sí, no, no puede ser una sola pieza. Y los llamados alebrijes, que son tonas, y los mismos compañeros oaxaqueños, los artesanos, consideran y han considerado que ellos hacen tonas. Y un tona es un ser mágico o un ser un ser mágico, ¿verdad?, que viene siendo protector, ¿sí? Viene siendo protector de alguien o de alguna persona. Y ellos solamente tienen una sola forma, no tienen más formas de otros animales. Si es un león, es un león. Si es un jaguar, es un jaguar. Ah, okay. Si es un perro, es un perro. Uh-huh. O sea, con muchos colores. Digo, y en un principio estos van surgiendo en un lugar llamado Arrasola, Oaxaca. Y estas piezas eran pintadas con diferentes colores, pero también llevaban naturaleza, porque las pintaban con flores, con flores y hojas.
Plantas. ¿Sí? Uh-huh.
Tuvimos la oportunidad de reparar unos hace años que estuvimos cuando estuvimos en Chiapa de Corzo, uh-huh. que estuvimos en un evento nacional. Y nos llevaron unas piezas para que las pudiéramos reparar en la pintura, porque un amigo que es carpintero las reparó porque se dañaron en el sismo. Pero los alebrijes, pues esos son, y propiamente la familia Linares es quien tiene el prestigio de haber creado estos seres fantásticos que no solamente... se han creado en México, ¿verdad? Es lo que ha dado fuera de México un mayor prestigio, ¿sí? Y digo, podemos decir que esos son los alebrijes y que los alebrijes fueron la pauta o a que la cartonería se fuera con mayor fuerza ya en México, ¿verdad? Surgiendo varios cartoneros, muchos jóvenes y que han salido ya no solamente de acá de sus lugares de origen, sino han salido a otras partes del mundo, ¿sí? Hay compañeritos que han salido a otras partes del mundo, hasta China han ido a parar, ¿verdad? A mostrar el trabajo de cartonería que nosotros realizamos. Siempre hemos dicho que la cartonería, para mí, la meca de la cartonería siempre ha sido Guanajuato, ¿sí? Guanajuato, ¿por qué? Porque en Guanajuato siempre ha habido la cartonería en la cuestión de las muñecas, las peponas, las máscaras, y otros tipos de cartonería que ellos hacen, ¿sí? Y ahí en Guanajuato trabajaban pues así en series. Todavía hay familias que hacen en series, alguien que hace los cascos, así le llaman, los cascos, uh-huh. que hacen la pura cartonería en cartón, alguien que las pinta, alguien que las las detalla, uh-huh. y alguien que las pone a
coloca.
La venta.
Ah,
¿sí?
Okay, yeah. uh-huh.
Sí, pero Guanajuato, Celaya es uno de los mayores productores. Digo, antes aquí en la feria de Jojutla siempre veíamos que llegaban las muñequitas de cartón. Uh-huh. ¿Sí? Eran las muñecas de cartón, porque luego decimos que la canción de Pimpón es un fraude y se lava la carita con agua, con jabón, ¿verdad? Pero el cartón, el enemigo del cartón es el agua.
Y el,
¿no?
jabón.
Y el jabón, por lógico, ¿no? Entonces no podía lavarse la carita con agua y con jabón, porque era un muñeco de cartón. Pero digo, bueno, o sea, la cartonería ha estado surgiendo de gran manera. Y en donde varios compañeros han tenido trabajos, ¿verdad? De pues ahora, con esta famosa película que vinieron los gringos a exponernos, ¿no? La de la gente 007, ¿verdad? Se vino el desfile de Catrinas en la Ciudad de México, ¿sí? Primero fueron los monumentales, ahora la de Catrinas en la Ciudad de México, en donde eso le da trabajo a muchos cartoneros de la ciudad.
Claro.
¿Sí? Por los regulados de provincia tenemos poco trabajo. Si nosotros como taller le hemos hecho a Zacatepec en sus fiestas tradicionales, en tres ocasiones le hicimos las portadas de la entrada. De la entrada de ahí de la feria.
Sí, muy padres, ¿eh?
Sí,
mucha
gracias,
gente
muy...
va a ese sí. fotografía, yo.
A tomar, sí, claro.
Sí, hicimos los personajes tradicionales, el uh-huh. cañero, el chinelo y el tecuán, ¿verdad?
Exacto,
sí, el tecuán, sí. Porque digo, nosotros hacemos muchas figuras de tecuán porque pensamos que eso es la resistencia cultural, y lo que buscamos es que la cartonería no solamente sea una muestra artesanal, sino que tenemos que estar enlazados en la cuestión de la cultura de nuestros uh-huh. pueblos,
claro.
de la cultura de nuestro estado, ¿sí? O sea, eso es, hacemos nosotros también chinelitos, chinelos, ¿verdad?, de cartón. Una vez le hicimos a Tlaltizapán un chinelo monumental de 3 metros, ¿sí?
Wow.
Y le hicimos un diablito también, un Judas. Pero bueno, el que tardó más tiempo fue el chinelo.
Y me imagino, profe, que ahorita, bueno, con mucho tiempo, de antelación ya se preparan para pues una siguiente exposición, ¿no? Con la presentación de estos monumentales en la Ciudad de México, porque se llevan varios meses en la preparación.
Bueno, nosotros por lo regular siempre nos hemos llevado un mes, a partir de que conseguimos el material. Sí. O sea, pero en esta ocasión nos decía un amigo, digo, ¿y tú por qué no compites? Porque esto es una competencia. Uh-huh. Hay un premio ahí de para el primero, segundo y tercer lugar. Y 10 menciones honoríficas. O sea, nosotros hemos obtenido 2 menciones honoríficas. Ha habido compañeros, por decir acá, hace 2 años, Zacualpan obtuvo el primer lugar con una pieza.
Sí.
Que bueno, más adelante vieron que era un alebrije que muchos empezaron a criticar. Pero digo, bueno, verdad, era una obra muy buena, de mucha perfección, y digo, y las obras que merecen un premio, yo creo que se los deben de dar, se los deben de brindar.
Claro.
Pero sí, en esta ocasión hemos estado pensando que desde antes vamos a empezar a juntar material para poder hacerlo. Totomagua lo hicimos con puro carrizo, ¿sí? Y lo detuvimos con un poco de alambre de varilla porque me dijeron, se va a tronar, ¿sí? Y ya le pusimos una soldadura de varilla para que pudiera aguantar el traqueteo allá en la Ciudad de México.
Híjole, sí, sin duda alguna, muchísimo trabajo. Pero antes de seguir con nuestra charla, vamos a hacer nuevamente una pausa y regresamos, no tardamos.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas, sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
Si vives violencia, en la Secretaría de las Mujeres te ayudamos a estar a salvo y recibir apoyo.
Acude a calle Nueva Italia 106, zona 1, Colonia El Empleado, en Cuernavaca, para recibir orientación y acompañamiento.
También puedes llamar al 079 o en caso de emergencia al 911.
La vida y la dignidad de las mujeres son prioridad. En Alerta por Ti.
Morelos, la tierra que nos une.
La Navidad inicia en los Viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza.
Morelos, la tierra que nos une.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tamuanchanoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
Seguimos en Tamuanchan hoy por el 100.5. Muchísimas gracias, profe, por esta charla tan interesante. Pero antes voy a recordar las vías telefónicas para que se comuniquen con nosotros: 734-34-754-54 y, por supuesto, el WhatsApp 734-388-3127.
Pues sí, profesor, que seguimos platicando sobre la cartonería. Si alguien quiere aprender en alguna comunidad, quiere decir, nosotros ya vamos a juntar un grupito o en una escuela, ¿no? ¿Dónde se pueden poner en contacto con el taller Al Morales para que les vayan a enseñar? O primero, si se puede, ¿no?
Bueno, nosotros, yo empecé a dar talleres desde el 99, ¿sí? Le hemos enseñado a mucha gente. Y no solamente hemos dado talleres así, sino también hemos dado talleres virtuales.
Okay.
Desde antes de la pandemia nosotros ya dábamos talleres virtuales. Enseñábamos a hacer alebrijes, enseñábamos a hacer calacas, enseñábamos a hacer máscaras. Hemos enseñado a hacer diferentes piezas. Judas, Antes dábamos talleres nosotros ahí en el Zócalo de la ciudad, después de lo que lo tiraron, bueno, y a veces sin nada, en el puro piso. Hubo algunas ocasiones que dimos talleres en la biblioteca municipal. Uh-huh. De ahí surgieron algunos cartoneros, ¿verdad?, que han estado activos, ¿sí? Han estado activos y a nosotros nos da gusto, ¿no?, de que la cartonería, pues ellos le hayan tomado cariño y sigan aprendiendo y sigan adelante en esta artesanía. No solamente de los talleres virtuales que hemos dado, hay gente que ha aprendido, hay un artesano cartonero en Vancouver, en Canadá, que le enseñamos y que ha hecho ya exposiciones allá en alguna de las embajadas. Hay otra en Miami también que aprendió con nosotros. Hay una en Baja California Sur que es maestra cartonera. Hay otros también de la Meca de la Cartonería, ¿sí? Hemos ido en dos ocasiones a una universidad, a Celaya, a enseñar a alebrijes principalmente, ¿no? Que es, bueno, yo a mí es lo que más me gusta hacer, aunque hago de cualquier tipo de figura, ¿verdad? Nos dice el maestro René, el escultor en papel, porque muchas piezas no las hacemos con molde. Bueno, más bien yo no trabajo moldes, yo trabajo manualmente, le voy dando forma a las figuras hasta que les doy forma. El último taller que dimos fue en Tlaquiltenango, hace 2 años, de alebrijes y calacas. De ahí ya no he dado talleres, pero hemos dado talleres en diferentes partes, ¿sí? En San Luis Potosí también igual, hemos dado en otros lugares de la República Mexicana. Pero aquí también dimos muchos talleres y esos talleres, en esas ocasiones que nos daba el apoyo, nos pagaba el taller, nos pagaba el FONAR, el Fomento Nacional de la Artesanía. En 3 ocasiones nos pagó el FONAR, la gente que asistió a los talleres no pagó ni un centavo, siempre les enseñábamos por medio de que nos pagaran las instituciones. Algunos ayuntamientos también nos pagaron algunos talleres. La gente que iba no pagaba nada, claro, solamente llevaba su material. En otras ocasiones el Museo de Arte Popular de México me decía, a lo mejor allá en tu estado, cuando todavía no había muchos participantes, uh-huh, de esta región, ahora hay varios, ¿verdad? Y qué bueno, me da mucho gusto. El licenciado Asa luego nos decía, a lo mejor allá no te quieren, pero yo te quiero desfilando aquí. Y en esas ocasiones, para no pagar tanto en el transporte,
claro,
porque el transporte nos cobra 7,000 pesos para llevarlos, siempre hacíamos nosotros de 3 a 4 alebrijes monumentales. Y ya pagábamos el transporte para llevar todos esos. Y hay uno de los muchachos que aprendió con nosotros, también nos llevábamos su alebrije para el desfile. Pero digo, bueno, ya últimamente mis muchachos dijeron, ya, nosotros ya no vamos a hacer más. Ah, bueno, pues entonces yo, ustedes no, pero yo sí, ¿verdad? Yo voy a seguir participando en la cuestión, sí, de la alebrije monumental, y a veces yo lo hago, pero ya a final de cuentas todos se unen a ayudarme a hacerlo, ¿no?
Claro.
Por eso nos hacemos poco tiempo luego, porque participamos todos en hacer el alebrije, ¿sí? Pero sí hemos dado talleres, Moy, o sea, hemos dado talleres. Yo, ahora hay personas que aprendieron con nosotros, ellos son los que dan talleres, ¿sí? Ellos son los que dan talleres. Yo aún sigo dando talleres en forma virtual, ¿sí? Okay. Sigo dando, apenas, no he terminado, pero apenas estoy dando un tallercito de nacimientos. El año pasado dimos un tallercito de ¿cómo se llama? De los soldaditos esos que, no recuerdo cómo se llaman esos, cascanueces. Uh-huh. El año pasado hicimos uno de cascanueces. Pero digo, todavía seguimos, o sea, damos talleres así, ¿sí? No, pero si alguien por decir nos dice, ¿sabe qué? Apenas acabo de dar un taller, bueno, di un taller en la Pedro Amaro, uh-huh, de máscaras de jaguar a niños y a madres de familia. Uh-huh. Si por decir alguien se organiza y me dice, maestro, ¿me puede dar un taller? Con mucho, claro, gusto lo hacemos. ¿Sí? Mm.
Pues sí, este, una familia muy talentosa. Saludos a Tania, Alfonso, ¿no? Tus hijos son muy talentosos.
Si nos repite algún número telefónico.
734-141-3133.
Para que la gente se pueda poner en contacto.
Sí, nos puede buscar en Facebook.
También.
Ahí estamos, ahí están nuestras obras, ahí están nuestros trabajos. Alfonso Morales, artesano cartonero. No, Alfonso Morales. Ahí me puede encontrar en Facebook, me puede encontrar en una página que se llama Cartonería Alfonso Morales y la página del taller que se llama Taller Al Morales. ¿Sí? Ahí puede encontrarnos, ahí es donde pueden localizarnos para que alguien, si alguien quiere aprender, ahí estamos.
O comprar.
También.
Sí, por lo regular nosotros hacemos ventas así. ¿Sí? Perfecto. Hacemos ventas.
Encargos,
sí, tenemos. Ahorita tengo unos encargos que. Ese es un encargo que estoy terminando. Ese jaguar, ese es un tecuán. Está a media, está todavía en cartón. Digo, hay anécdotas luego, ¿no? Por decir ahora que estuve en el Foro Universal de las Culturas. Cuando estuve en el Foro Universal de las Culturas de Monterrey,
sí.
Tenemos unas anécdotas muy bonitas, ¿eh? Porque ahí también había ecologistas, ¿eh?
Claro.
Ecologistas, y por decir nosotros. Mucho utilizamos el cartón o el papel reciclado. ¿Eh? Ya la última capa la andamos comprando el papel, pero siempre utilizamos reciclado para poder elaborar piezas. ¿Eh?
Más información, contamos con más información, algunas invitaciones.
Bueno, profe, pues muchísimas gracias justamente por todo esto que nos acaba de decir, muchas cosas también que hemos aprendido del día de hoy. Y sí. Pues bueno, también esperamos tenerlo en una siguiente para que nos siga contando, pues cómo, si ya tienen listo el personaje que va a ser, ¿no? Para este año 2026 y pues cómo les va, ¿no? Con todo este trabajo.
Pues creo que vamos caminando, Samantha. Mis hijos lo querían aprender, pero al final de cuentas se animaron a aprender, no los obligué nunca. También mis pequeños, mis nietos, también
claro, sí,
están aprendiendo. Hay niños que también les he enseñado, han aprendido, ¿sí? Y digo, pues uno, el conocimiento hay que compartirlo, ¿no?
Por supuesto.
Ahorita, claro. Moy sabe que yo tengo un grupo de niños en bicicleta.
También, es otra
¿verdad? De las actividades. ¿Sí? Salgo en bicicleta con los niños los martes, los viernes o los sábados. Uh-huh. Y nos andamos conociendo la historia de acá, de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Pero digo, bueno, aquí andamos, a Dios gracias. Y en una ocasión los invitaron a Radio Educación en la Ciudad de México. Y ahí es donde surgió el grito de... ¡Viva la cartonería!
Eso.
Y ese es nuestro grito, ¡viva la cartonería!
Pues ya en algún segundo programa, maestro, pues nos va a contar también todas esas anécdotas. Muchísimas
gracias.
Cuando guste,
Samantha, por aquí estaremos con mucho gusto.
Muchas gracias. Y pues bueno, yo les tengo una invitación especial, una noche mágica de Navidad te espera. Y es que RTV Morelos y la Fiscalía de la Parroquia El Divino Salvador 2025 te invitan al Gran Festival de Navidad por la Comunidad, un evento musical y artístico pensado para toda la familia. No te lo pierdas, es este miércoles 17 de diciembre a partir de las 17 horas, donde pues vas a disfrutar de la presentación espectacular de talentos en vivo en la parroquia El Divino Salvador de Ocotepec, esto en la calle Juan Aldama número 304 en Ocotepec. Y pues bueno, va a estar la presentación de la orquesta de la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Pública, la banda comunitaria de Alientos, la Vecindad, la banda de música del gobierno del estado de Morelos, Robin Reza y la Dolorosa, así como el ballet folclórico Xochiquetzali de Cuernavaca, y como invitados especiales también se tiene el cantante Emanuel de la Rosa y las actuaciones de Pau Meneses y Ceci García. La entrada es libre y también la recomendación que nos hacen es llevar nuestra tacita o nuestro jarrito, porque van a compartir, por supuesto, una tacita de ponche. Esto, pues, con el objetivo de celebrar, pues, esta temporada. Así es que no se lo pueden perder. Y si no pueden acudir, no se pierdan la transmisión en vivo a través de RTV Morelos. ahí está la invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que hace posible este programa. Muchísimas gracias, Moy.
Gracias a todos. Y el martes 16 hay una pastorela en Jojutla, 7 de la tarde en el centro de Jojutla.
Nos Así es que siguiendo. Nos vemos en una siguiente. Esto fue Tamuanchan hoy por Cañaveral 100.5. Buena tarde.
Esta es XHJ.